buenos días.
Bueno, le pregunto primero, ¿cómo se detecta el TDAH y el autismo en los niños?
Los dos, tanto el TDAH como el autismo, el diagnóstico que tienen es clínico.
Uh-huh.
¿Qué es clínico? Quiere decir que el diagnóstico se realiza a través de una entrevista por parte de un profesional especializado, buscando la presencia de determinados síntomas y de determinados signos que permiten hacer el diagnóstico. La presencia de esos síntomas y signos no es suficiente. Además de existir esos síntomas y signos, tienen que ser en una intensidad suficiente como para provocar un malestar subjetivo muy importante en la persona o en las personas de alrededor, o una interferencia considerable en su vida cotidiana. No llega a contener solo los síntomas.
Uh-huh. Tiene que interferir, digamos, en su vida diaria.
Eso es. Pero el diagnóstico es clínico. En este momento, y esto es importante, no hay ninguna otra prueba, ni de laboratorio, ni de imagen, ni ningún test que pueda hacer un diagnóstico por sí solo de ninguna de las dos cosas, ni de TDAH ni de TEA.
Uh-huh.
Cualquiera de los dos, los test, las exploraciones psicométricas, son mucho menos fiables que la evaluación clínica para hacer un diagnóstico. No se pueden utilizar por sí solos para el diagnóstico individual, porque etiquetas, es posible que cometan errores a la hora de diagnosticar, de forma que diagnostiquen a niños que no padecen el trastorno o dejen sin diagnosticar a otros que sí que lo padecen.
Uh-huh. ¿Y cuál es la prevalencia de estas dos condiciones, tanto del TDAH como del TEA?
Pues mira, la prevalencia varía mucho según los criterios diagnósticos que utilices. Ha habido una tendencia con los años a hacer los criterios diagnósticos más laxos. Hace años, el TDAH, que hace 15 o 20 años recibía el nombre de trastorno hipercinético, para poder realizar el diagnóstico los criterios eran muy estrictos. Conforme los diagnósticos se han ido ampliando, un mayor porcentaje de población los cumple.
Uh-huh.
En este momento, en este momento, pues alrededor de un 3-4% en estimaciones bastante conservadoras, se considera que padecen un TDAH.
Uh-huh.
Y alrededor de un 1% un TEA.
Uh-huh. ¿Y cómo se trata, una vez que se diagnostica, cómo se trata ese TDAH y qué seguimiento se hace en el caso de los niños con autismo?
Bueno, pues el tratamiento del TDAH es un tratamiento que tiene cuatro patas. Una de ellas es un trabajo que es importantísimo de psicoeducación, porque cuando vienen los niños con un padecimiento de estas características, muchas veces sus síntomas son malinterpretados, tanto en casa como en los colegios. Entonces, a veces se atribuye a que los niños son malos, o que los niños son trastes, o a que los niños son imposibles, o a que no hay quien los aguante, cuando en realidad lo que tienen es un trastorno que les hace muy difícil, por ejemplo, estar quietos o ser reflexivos. Entonces, el trabajo de concienciación, tanto de los padres como de los profesores, con respecto a cuál es el origen de las dificultades que tiene el niño, es fundamental porque cambia la visión y la forma de afrontar esta dificultad. Así que el trabajo de psicoeducación es muy importante. Además del trabajo de psicoeducación, otro aspecto muy importante es que este tipo de trastornos son trastornos de neurodesarrollo y entonces muchas veces se acompañan de otros trastornos de desarrollo, típicamente, por ejemplo, de problemas del aprendizaje.
Uh-huh.
La mayoría de los niños con TDAH tienen además un trastorno del aprendizaje asociado de lectura, de lectoescritura, de cálculo, y es muy importante trabajar y tratar también este tipo de trastornos asociados porque van a tener una influencia muy importante en el pronóstico a nivel educacional. Y a nivel educacional significa, cuando sean mayores, a nivel de integración laboral y logros laborales. Después, las otras dos patas del tratamiento son el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico. En el caso del TDAH hay tratamientos farmacológicos que son muy efectivos, considerablemente efectivos, muy seguros para tratar a niños mejorando los síntomas. Su funcionamiento es muy bueno y su perfil de efectos secundarios en general también.
Uh-huh.
Y el tratamiento psicológico se utiliza con cierta frecuencia también para tratar problemas conductuales asociados o para mejorar aspectos relacionados con los aprendizajes. También se utiliza con mucha frecuencia. En niños muy pequeños, por ejemplo, cuando tienen los síntomas desde muy pequeños, lo habitual es empezar con un tratamiento psicológico primero, antes de iniciar el tratamiento farmacológico, pero es después la evolución del problema lo que va determinando si añades el tratamiento farmacológico o no.
Y en el caso de los niños con autismo, entiendo que no es que haya un tratamiento, pero sí se hace un seguimiento y se trabaja para que logren ciertos hitos o se sigan desarrollando, ¿no?
Sí, en el caso de los niños con TEA, el tratamiento también incluye múltiples aspectos. Pero a diferencia con el TDAH, por ejemplo, el tratamiento farmacológico es mucho menos eficaz. En general, desde luego no hay un tratamiento farmacológico que resuelva los problemas de TEA, mientras que sí hay un tratamiento farmacológico que en muchas ocasiones resuelve los problemas de TDAH. No hay un tratamiento farmacológico que cure el TEA, y en el tratamiento farmacológico se utiliza de forma sintomática para mejorar algunos síntomas. Por ejemplo, niño con TEA que tiene problemas de sueño muy importantes, se puede utilizar algo para mejorar el sueño, o que tiene problemas de una obsesividad muy importante o de una irritabilidad muy importante. Entonces se pueden utilizar fármacos para mejorar alguno de los síntomas asociados, pero no el propio TEA.
Claro.
El tratamiento del propio TEA implica un tratamiento diario, psicoeducativo también, de adquisición de habilidades sociales, y un tratamiento también muchas veces individual y familiar de tipo psicoterapéutico.
¿Y esas terapias se dan en esta unidad?
Sí, sí. Bueno, tradicionalmente el tratamiento de los TEA se realizó durante muchísimos años en asociaciones privadas. Hay muchos ejemplos en nuestra comunidad con un funcionamiento muy bueno. Gradualmente, claro, eso ha ido pasando a la atención en el sistema sanitario público. Lo que pasa es que el tratamiento con TEA, de los TEAs con mayor dificultad o con mayor discapacidad, requiere un trabajo diario, y en ese aspecto es muy importante el recurso educativo en el que estén. Entonces, un trabajo diario de muchos aspectos, referido a las rutinas, referido a la forma de comunicarse, referido a las habilidades sociales, y eso es un trabajo diario que se hace habitualmente en colegios, bien en los colegios habituales a los que van, o en colegios específicos si lo necesitan.
Y le pregunto, José, yo no sé qué pasa cuando el diagnóstico llega de adultos. Entiendo que ya no se tratan, obviamente, en esta unidad infanto-juvenil, porque va dirigida a niños, pero si ese diagnóstico llega pues cuando ellos ya son personas adultas, entiendo que se tratan a partir de su médico de cabecera, se van derivando a distintas especialidades, ¿no?
Pues sí, además resulta que tanto el TDAH como el TEA tienen un altísimo componente genético. Entonces es frecuentísimo que nosotros en nuestras consultas consultemos a un niño por padecer síntomas y cumplir criterios de padecer un TDAH, y descubrir en ese momento que uno o ambos padres padecen un TDAH. Muy frecuente. En ese momento, en nuestras unidades, pues claro que lo comentamos, lo hablamos y proponemos a los padres el realizar un tratamiento adecuado para las dificultades que tienen, ¿no?
Claro.
Y con el TEA pasa lo mismo también, y entonces habitualmente son tratados en tanto unos como otros, cuando son mayores, por profesionales de psiquiatría y psicología habitualmente.
Háblenos un poco del funcionamiento de esta unidad de salud mental infanto-juvenil. Aparte del TDAH o del espectro autista, yo no sé qué casos se suelen tratar en esta unidad, de dónde llegan los niños, hasta qué edad se tratan.
Vale. Pues mira, los niños llegan habitualmente a través de su pediatra de atención primaria. Y lo que se ve en cada uno en la unidad depende del dispositivo. La unidad tiene tres dispositivos que están muy interconectados entre ellos. La unidad de consultas externas, que es donde se reciben habitualmente a los casos. Pero si una persona necesita una atención más intensiva que la de una consulta externa, cuya frecuencia puede ser cada 3 semanas o cada 2 semanas o cada 4 semanas, entonces hay un recurso que se llama hospital de día, en el cual los chavales que van, que acuden al hospital de día, no están hospitalizados allí, no duermen allí. Pero sí tienen la posibilidad de ir semanalmente todos los días que sean necesarios. Si es necesario, todos, todos. Y si no, pues 2 días a la semana, otros días a la semana. Y en el caso de que la gravedad de las dificultades que presenta sea mayor, está el recurso de la planta de hospitalización. Ahí el ingreso ya es completo. Es una unidad de 7 camas en el que los niños duermen allí y están ingresados durante un tiempo variable. Claro, el perfil de trastornos que ingresan en la unidad de hospitalización son trastornos graves. Y dentro de estos trastornos graves, más o menos alrededor de un 30-40% son chicas con anorexia nerviosa. Es un trastorno frecuente que con cierta frecuencia necesita hospitalización. Alrededor de un tercio son chavales con lo que nosotros clasificamos como trastorno mental grave, que es, por ejemplo, autismo, pero también esquizofrenia, trastorno bipolar, cuadros depresivos fuertes u obsesivos fuertes. Y alrededor de otro tercio son chavales con problemas de conducta muy importantes, habitualmente ligados también a problemas psiquiátricos, como por ejemplo psicosis o hiperactividad. Eso en la unidad de hospitalización, son los trastornos más graves. Claro que en la unidad de consultas los trastornos que se ven son mucho menos graves. En la unidad de consultas habitualmente lo más frecuente que vemos son TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastornos de ansiedad y problemas de conducta.
¿Y hasta qué edad se suelen tratar? Desde edades muy tempranas, entiendo, ¿no?
Sí. La mayor parte, lo mismo. Conforme van siendo mayores, por ejemplo, en la unidad de hospitalización, es poco frecuente que ingresen niños por debajo de 8 o 9 años. Pero claro, tanto en hospital de día hay más y en consultas externas hay niños menores, lógicamente, ¿no? Y la atención en la mayor parte de las comunidades autónomas de España, en la gran mayor parte, es ya hasta que cumplen los 18 años de edad. Unas pocas comunidades, entre las que se encuentra Galicia, todavía la atención es hasta los 16 años, pero me consta ya que hay ya un proyecto con una organización para que en un plazo lo más breve posible la atención se extienda, como en el resto de las comunidades, hasta que cumplen los 18 años, porque en este momento es hasta que cumplen los 16.
¿Esta unidad no sé si es referente en Galicia o solo para pacientes del área sanitaria de Santiago y Barbanza?
Pues lo que es las consultas externas y el hospital de día es para el área sanitaria de Santiago y Barbanza. Lo que es la unidad de hospitalización, hasta hace muy poco tiempo, era de referencia para toda la comunidad. Es una unidad de hospitalización que se creo, ya no recuerdo muy bien, hace 13, 14 años, y durante muchísimos años ha sido de referencia para todos los niños y jóvenes que necesitaban ingresar por un problema mental en toda Galicia. Ahora, desde hace más o menos un año o así, cerca de un año, se ha abierto también otra unidad de hospitalización de características parecidas en Vigo. Y entonces ya hay 2 unidades de hospitalización infanto-juvenil para Galicia de referencia.
Y ya la última cuestión. ¿A cuántos niños y niñas tratan pues anualmente en estos 3 dispositivos que me comentaba de la unidad? Por hacernos una idea.
Pues mira, en el año pasado en la unidad de hospitalización ingresaron alrededor de 60-70 pacientes. Pero no es un número que indique los que ingresaron, porque lo que está pasando a raíz de la pandemia es que las camas de la única unidad hasta hace poco, de las 2 unidades ahora, se han quedado muy cortas para todos los niños y jóvenes que necesitan ingresar. Entonces es muy, muy, muy frecuente que, aparte de los niños ingresados en la unidad de hospitalización, haya niños ingresados por motivos psiquiátricos en los servicios de pediatría. Nosotros tenemos habitualmente 2, 3, 4 niños ingresados en el servicio de pediatría por motivos psiquiáticos también.
Es decir, entonces, que han notado ese punto de inflexión en la pandemia. Que la pandemia,
sin duda, Sin duda, nosotros llevábamos notando un aumento en la solicitud de consultas. Antes de la pandemia, en los últimos 5 años, había un ascenso progresivo pero inequívoco de un aumento de la solicitud de consultas. Pero a raíz de la pandemia se disparó. O sea, la curva se hizo como mucho más acusada, ¿no?
Y esto tiene una explicación, no sé si, bueno, la pandemia nos ha afectado a nuestra salud mental, entiendo que sí, pero no sé si hay otro motivo o algún motivo que tengan, digamos, detectado.
Bueno, la pandemia afectó mucho a las relaciones interpersonales. Uh-huh. Las relaciones interpersonales son un aspecto fundamental en la vida de los niños y de los jóvenes. El estar en casa durante tanto tiempo con muy poco contacto pues favoreció el desencadenamiento pues de problemas, sobre todo problemas afectivos y problemas de alimentación, también problemas de conducta. Uh-huh. En general, los problemas psiquiátricos de salud mental aumentaron notablemente en esta población.
Pues nos quedamos con eso. José Mazaira, muchísimas gracias por habernos acercado el funcionamiento de esta unidad.
Vale, pues muchas gracias a ti.